Buenos días. Dentro de los espacios dedicados a la asignatura de arqueología, vamos a profundizar hoy en el tema de la arqueología urbana, que es, como saben, uno de los asuntos que se tratan de manera muy breve en la introducción de nuestro temario. Y lo hacemos como marco de reflexión para comprobar las interacciones que se producen entre la arqueología, el desarrollo urbano, la economía y, en definitiva, la sociedad. Por situar un poco el tema, hemos de empezar indicando que el progreso urbanístico de las ciudades históricas saca a la luz, de manera inevitable, restos y evidencias materiales de los sucesivos periodos de vida de estos centros. La necesidad de dar una respuesta adecuada a esta realidad mediante el estudio, la protección o la conservación de estos testimonios históricos ha ido ganando terreno, primero entre los profesionales de la historia y después también entre los responsables públicos de la salvaguarda de los bienes patrimoniales. Por su parte, el riesgo de la destrucción sistemática de las ruinas o de los edificios históricos de una ciudad ha ido configurando una rama de la arqueología cuya especificidad no reside tanto en el empleo de diferentes métodos o técnicas, sino más bien en las circunstancias que inciden en la puesta en práctica de la propia excavación, en los condicionantes que la envuelven y también en las posibilidades mismas de las intervenciones y, cómo no, en el futuro de las ruinas exhumadas a la hora, sobre todo, de integrarlas en los programas urbanísticos en proyecto. Para hablar de todos estos asuntos, tenemos hoy con nosotros a la profesora Carmen Fernández Ochoa, catedrática de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y responsable desde 1980 hasta el presente de los trabajos arqueológicos desarrollados en el solar urbano de la ciudad de Gijón. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Por centrar un poco el tema, ¿podrías hacernos un resumen sobre la trayectoria de la arqueología urbana desde el punto de vista de su praxis?
Lo primero que hay que decir es que la arqueología urbana es un término que se acuña en los primeros años 70, al principio de los años 70, pero que cuenta con una larga tradición. Por otro lado, también hay que aclarar que la arqueología urbana, como su nombre indica, se refiere a la ciudad, es decir, a toda la acción arqueológica que se desarrolla, bien sea por superposición o por continuidad, en lo que es hoy día la expansión de las ciudades, ¿no?, o el desarrollo de las ciudades. Por tanto, en aquellos lugares donde se acumula el tiempo sobre el espacio, ha sido necesario intervenir. Pero, sobre todo, tendríamos que decir que es en la Segunda Guerra Mundial, después de todas las destrucciones de las ciudades de la Segunda Guerra Mundial, cuando arranca realmente la necesidad de practicar una arqueología en un medio distinto a los despoblados a los que tradicionalmente se estaba acostumbrado o a los grandes monumentos a los que, o en los que tradicionalmente se intervenía. Por tanto, empieza eso precisamente en Europa, sobre todo en Inglaterra, especialmente en Winchester o en Londres, son importantísimos hitos en toda esta investigación, y después ya en Francia. El grupo de Tours es el grupo que empieza un proceso, que es muy largo de explicar aquí, pero que está contenido en muchos de los trabajos que ahora mismo se pueden consultar, sobre una larga historiografía. Y yo creo que lo fundamental es decir que esta forma de actuar sobre la ciudad no es que sea una arqueología diferente a la arqueología ciencia que aplicamos normalmente a cualquier yacimiento, sino que su especificidad es que está, digamos, condicionada por una serie de elementos que no existen cuando se excava en otro tipo de lugares. Y en este sentido creo que es muy importante tener en cuenta que es una arqueología de ida sin vuelta, es decir, lo que se excava en una ciudad no se puede recuperar, nunca puedes volver sobre ello. Y por otro lado, es una arqueología poco monumental en muchas ocasiones, que no interesa demasiado. Y entonces, todo esto va a tener también una implicación política, puesto que los mandatarios de las ciudades son aquellos que deciden en muchas ocasiones cómo se debe de hacer la arqueología. Y este es uno de los puntos, yo creo que más conflictivos, para que la arqueología se desarrolle como debiera. Y por otra parte, yo creo que hay otro tercer elemento, y es la desvinculación que en muchísimas ocasiones ha existido entre los centros de investigación y la acción urbana, que se ha confiado de alguna manera a personajes o agentes que no eran precisamente expertos en el tema, ¿no?
Dicho así, se detecta, por lo que estás diciendo, que es una arqueología o una praxis arqueológica que plantea numerosos problemas en cuanto a su ejecución. ¿Hacia dónde piensas tú que debería encaminarse la arqueología urbana para ir dando solución a todos los problemas que se plantean por esa interacción?
Yo creo que hay una cuestión importante. Excavar solares no es hacer arqueología urbana.
Totalmente.
Es lo primero que hay que tener en cuenta. Se excavan solares, se intenta salvar lo que hay en esos solares, pero esos solares en muchas ocasiones, en muchas ciudades, están desconectados entre sí. Y es decir, un grupo o una empresa excava un solar, otro excava otro, otro excava otro, y al final el resultado de todo eso, que en muchas ocasiones son cajas acumuladas en las consejerías de cultura, no tiene ningún resultado científico, porque la arqueología urbana, como cualquier arqueología, lo que trata es de crear conocimiento histórico. Para crear conocimiento histórico tienes que ser, digamos, hacer un planteamiento coherente de a dónde puedes llegar. Y por tanto, tiene que haber unos objetivos científicos claros, no solo la acumulación al socaire de las oportunidades urbanísticas. Es decir, una ciudad histórica se estudia en su conjunto. Por otro lado, tiene que haber unos planteamientos de arqueología preventiva. Es decir, debemos de saber, poder evaluar, saber y poder evaluar la, digamos, las posibilidades y los lugares de nuestras ciudades que potencialmente acumulan información arqueológica y histórica. Y por otra parte, habrá que situar zonas cautelares donde eso esté controlado, ¿no? Y, claro, aplicar luego unos estándares de metodológicos básicos, ¿no?, que se tienen que aplicar en toda la arqueología en general, pero que en este caso también pues requiere, yo creo que una atención incluso mayor que en otros casos.
O sea, sería una arqueología preventiva enfrentada a lo que fue en su momento una arqueología de urgencia, donde se iban rescatando.
Y que tampoco creo que se puede llamar arqueología de gestión, como se le llama. Es que una cosa, la arqueología hay que gestionarla. Existe la gestión de la arqueología, pero no la arqueología de gestión como algo distinto de la arqueología de investigación.
De investigación. Sí,
esos enfrentamientos que se han producido y que se siguen produciendo, ¿no? Yo hago arqueología de gestión. No, todos hacemos arqueología. Y si no hacemos arqueología y no investigamos, es mejor que no hagamos nada. Pero este es un poco el planteamiento, ¿no?
Según todo esto que estamos comentando, ¿cuál piensas que sería el papel de las administraciones públicas que tienen bajo su tutela la salvaguarda del patrimonio histórico?
Pues mira, yo creo que incluso en el caso de que se utilicen métodos adecuados para excavar un solar aisladamente y otro solar aisladamente, sería imprescindible que, aunque eso se regule muy bien metodológicamente, yo creo que sería imprescindible que exista un concepto o se adopte un concepto unitario de arqueología urbana. Es decir, que haya un proyecto integral de investigación arqueológica, que haya un proyecto integral con un registro unificado, con una coordinación única, con una cooperación estrecha entre arqueología y urbanismo y con algo que yo he llamado muchas veces cuando he escrito sobre esto, la permeabilidad efectiva entre la arqueología y la urbana y la universidad o los centros de investigación. Y, por supuesto, que haya cauces para la difusión científica, pedagógica y patrimonial. Sin estos elementos, es decir, tú no puedes excavar en una ciudad si en la ciudad los ciudadanos no se enteran de qué estás haciendo. Es absolutamente imprescindible. O si los profesores de las enseñanzas medias, etcétera, no se enteran de lo que estás haciendo. Es decir, es absolutamente imprescindible. Y luego ya se discutirá entre los técnicos qué es lo que se conserva y qué es lo que no se conserva, que es una discusión en la que también los arqueólogos y arqueólogas tenemos que estar presentes, cosa que no siempre se consigue.
Quiere decirse que las administraciones públicas son quienes tienen capacidad para modificar el marco legislativo y resolver un cauce que desde el punto de vista legal permita un ejercicio correcto de la arqueología urbana, ¿no es así?
Sí, yo creo que nosotros hemos pasado del anticuarismo, del coleccionismo, de la erudición local, que ha marcado muchísimo las arqueologías urbanas, a la posibilidad de intentar, a través de la ley del 85, crear un marco legal. Yo creo que ese marco es un marco muy importante, a partir del cual realmente en España además se puede empezar a hablar de la existencia de suficiente legislación como para poder abordar estos problemas de la arqueología urbana. También se basó, luego se contó con las recomendaciones del Consejo de Europa del año 89 y también se inició la existencia o se procuró la existencia de algunos arqueólogos territoriales o algunos arqueólogos municipales. Y a partir de todos estos elementos, digamos que se ha ido mejorando. Pero hay una legislación, hay un aspecto de la legislación que a mí me parece importantísimo y es que la propia ciudad o el propio pueblo, digamos, villa, lo que sea, el nivel que sea, porque no es necesariamente una ciudad grande, tenga su propio código de protección arqueológica. Es decir, tenga una legislación municipal. Y a esto hay una enorme resistencia por parte de los ayuntamientos. Porque en el momento en que hay un control directo sobre la actuación en los solares, y ese mismo código tendría que asumir también esa dirección de la que antes hablábamos, unificada, coherente, relacionable, etcétera, en el momento en que eso exista, se va a proteger muchísimo mejor cualquier elemento arqueológico que aparezca en una ciudad. Porque además la administración, yo diría que tiene fluctuaciones en este tema. Es decir, de alguna forma se podría explicar diciendo que la administración muchas veces duda, sopesa los dividendos políticos, las acciones exigidas, las necesidades reales de los ciudadanos. Y llega un momento en que se enredan muchas.
Y a veces perdona también la inminencia de unas elecciones, por qué no decirlo.
Sí. Y hay desilusiones, hay bloqueos, hay abandonos. Bueno, esto es una experiencia que toda la gente que hemos trabajado en arqueología urbana lo sabemos, ¿no? Por tanto, decía no sé qué, alguien decía al final la arqueología es el hijo no deseado de todos, ¿no? Uh-huh. De los ciudadanos, de los políticos, de los administradores, etcétera, ¿no? Y entonces yo pienso que, aunque tengamos el marco legal, exactamente tenemos un marco legal que nos protege, ese marco hay que ampliarlo, hay que profundizar en él y, desde luego, los ayuntamientos son ahora mismo la clave de la salvación, entre comillas, lo de salvación de la arqueología urbana.
Muy bien. A mí me gustaría terminar la charla de hoy subrayando algo que me parece importante, sobre todo de cara a nuestros alumnos, y es que el ejercicio de la arqueología urbana supone un valor añadido por cuanto amplía el campo de aplicaciones profesionales de los arqueólogos, ¿no es así?
Sí, evidentemente la arqueología profesional nace también con la gestión, con las nuevas necesidades de la gestión de la arqueología derivada siempre de la ley del 85, es decir, la ley de patrimonio histórico español fue una ley absolutamente fundamental en la protección del patrimonio. Y a partir de ese momento se crean o se pueden generar empresas, la gente puede ponerse a trabajar en su profesión y con muchas dificultades, lo sabemos también porque las recibimos y las oímos también, pero es una salida que otros campos de la historia no tiene y que la arqueología sí tiene, ¿no? Que es poder vivir de una profesión que te gusta y para la que estás formado.
Muy bien, Carmen, pues una vez más ha sido para nosotros un placer contar con tu presencia aquí y con el respaldo de tu solidísima formación en este campo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la invitación.